y bienvenidos al episodio 187 de Leyendas Legendarias. De la Aquelarre, es que ya con tantos podcasts uno no sabe, la verdad es que hasta yo me confundo. El Aquelarre es su podcast favorito de entretenimiento desde hoy y por los siglos de los siglos. Mi nombre es Iván Pasillas y hoy estoy solo, solo. Me gustaría hacerlo un ASMR, pero la verdad es que el micrófono me queda muy alto y tengo prohibido levantar las manos, entonces, solo. Como lo que sus sábanas les gritan cuando llevan como un año de relación y no han encontrado un nuevo amante, solo.
Sola, sola, sola como pendejo.
El caso es que hoy tenemos muchos reviews. Voy a hablar básicamente de televisión porque han estrenado nuevas series y nuevas temporadas de series que nos gustan. Entonces tengo reviews para La Casa de las Flores 2, para Watchmen, para Modern Love y sí para una obra de teatro que es Himmelberg, o como a mí me gusta decirle, Himmelberg. Pero antes de eso les quiero recordar que se suscriban. Aquí tienen un bonito botón, nada más le tienen que dar a suscribirse y luego a la campanita para que les recuerde cuando hay nuevo episodio. Acuérdense que hay 12 episodios semanales y si ustedes nos están escuchando por iTunes o Spotify, es aún más fácil porque nos pueden seguir y ahí estaría muy lindo que nos dieran un rating, un review, ponernos 5 estrellitas, dejarnos un comentario, eso siempre ayuda a que salgamos mejor posicionados, entonces se los agradecería mucho si lo hacen. Y ahora sí, me voy a meter directamente con la controversia. Porque a todo el mundo nos gusta la controversia y sé que voy a ser controversial. Siento que de hecho en este momento mucha gente va a decir lo dejo un follow, lo dejo de seguir porque es que a mí sí me gustó La Casa de las Flores 2. Pero les voy a decir por qué. Porque sé que ha sido muy odiada en redes sociales la gente. Si de por sí la primera temporada de La Casa de las Flores no fue como la cosa más gustada y aplaudida del mundo, la gente que ya le había gustado La Casa de las Flores para esta segunda temporada, mucha gente se retiró. Mucha gente dijo esto ya es una locura, esto ya es un absurdo. Y ¿saben qué? Sí. Sí lo es, pero ahí está la maravilla de La Casa de las Flores. La cosa con La Casa de las Flores es que no te la puedes tomar en serio. Si te tomas en serio a Manolo Caro, yo no sé si Manolo Caro se toma en serio a sí mismo. De pronto me imagino que sí, porque si tú lo sigues en Twitter te darás cuenta que usa un hashtag con su propio nombre, hashtag Manolo Caro, en sus propios tweets, como si no supiéramos a quién estamos leyendo. Pero él, siento que él no debe tomarse en serio a él mismo. Y la cosa con La Casa de las Flores, esta temporada en específico, es que se deja ir como gordo en tobogán. O sea, él está en el tobogán más alto de Tepetongo, volteando a ver a su crew y diciéndoles, me voy a tirar. Están todos bien con que me tire y todos le contestan, estamos perfectamente bien con que te tires. Y entonces lo que hizo fue llevarse a sí mismo al extremo. Creo que es la temporada más extra posible de la vida. Y lo que yo estoy disfrutando mucho de ella es la manera surrealista en la que definitivamente no se toma en serio y que hace del absurdo una comedia muy divertida. O sea, el verdadero problema con ver La Casa de las Flores como si fuera una serie con una coherencia es que le vas a estar buscando seriedad y le vas a estar tratando de buscar continuidad a cosas que no la tienen y que no la van a tener. Y perdón, no la tenían desde la temporada 1. Tampoco es como que nos podemos hacer güeyes y decir como, ay, pero si la temporada 1 era Citizen Kane, nunca fue Citizen Kane, amigos. Entonces, nada más creo que hay que abrazar el hecho de que esta nueva temporada es todavía más absurda y yo por eso la estoy disfrutando como nadie. A Paulina de la Mora ya la amábamos. Dios sabe que Ceci de la Cueva, definitivamente. Ceci de la Cueva la amo, pero no es Ceci de la Cueva porque ya no actúa en La Casa de las Flores. Ceci Suárez es Cristo. Todo el mundo sabemos que Ceci Suárez es Cristo. Y si Paulina de la Mora ya era un personaje divertido, siento que ahorita es extremo. O sea, siento que está, si tú ves cada capítulo de esta segunda temporada de La Casa de las Flores, y quiero creer que aquí no me dejarán mentir, porque por más que les haya gustado sí o no, esto me lo tienen que aceptar. Está llena de one-liners. O sea, es, yo necesito literal verlos todos de nuevo para empezar a sacar las frases de Paulina de la Mora y aplicarlas en mi vida diaria. Frases como chichifeando como profesional. Chichifeando. Literal hubo un momento en el que le tuve que regresar. Le regresé a una parte en la que le dice naca al personaje de Slenderbess a su hermana Elena. Solamente eso, le dice, voltea y le dice naca. Lo dice de una manera tan gloriosa que le tuve que regresar. O sea, esa y la parte en la que de la nada Juan Pablo Medina se pone a declamar una canción de Mecano. Es que ven por qué es tan absurdo y tan delicioso. O sea, de entrada, en el primer capítulo tienen un momento musical de Pimpinela. El personaje de Darío Jaspic y el personaje de Juan Pablo Medina tiene este momento en el que se empiezan a cantar la de... Y te iba a decir, ¿y cómo es él? Pero no es la de cómo es él. ¿Cómo va la de Pimpinela? Jamás te pude comprender. Esa me parece glorioso, pero me parece aún más glorioso un momento, creo que es en el tercer o cuarto capítulo de la temporada, que Juan Pablo Medina de la nada, o sea, como estos tweets de nadie, dos puntos, Juan Pablo Medina, dos puntos, y le empieza a decir, entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo. Es... Yo creo que mi parte favorita, también la regresé, es de mis partes favoritas de la temporada porque no tiene sentido. Si todas estas cosas tuvieran sentido, la verdad es que no me gustarían. Yo no veo La Casa de las Flores creyendo que estoy viendo Breaking Bad. Esa es la cosa. Yo veo La Casa de las Flores sabiendo que estoy viendo La Risa en Vacaciones. moderna, con Manolo Caro, con todo el mundo muy bien vestido, con un arte increíble. Sí, los nuevos personajes no tienen sentido, no los tienen. Se los pudieron haber evitado, se los pudieron haber evitado, definitivamente. A mí, de hecho, todo el storyline que tiene que ver con el papá y la religión esta, la secta a la que se mete, y pese a que amo a Mariana Treviño, y amo... Amo que la tonta se haya puesto como un, no sé exactamente qué sea, Durex en el ojo para todo el tiempo tener el ojo así. Entiendo perfecto que su personaje no tiene sentido con la trama, no avanza en nada, nada, básicamente. Y esa historia incluso hasta me parece un poquito aburrida. Sé que al final del día va a algún lugar, pero durante más de la mitad de la temporada te estás preguntando, ¿por qué estoy viendo esto? Regrésenme a Paulina de la Mora. Sí, con los nuevos personajes podría yo tener un problema. Creí que el personaje de Loreto Peralta iba a salir más. En realidad sale muy poquito. Anabel Ferreira también me parece una gran actriz, la amo. Pero pues su personaje, digamos que ahí está. O sea, como podría estar o podría no estar. Pero creo que lo que hicieron para esta segunda temporada es que los personajes de la primera, que ya existían y que eran un poquito aburridos o no tenían como jiribilla. Odio usar la palabra jiribilla porque es totalmente de tía. Pero hace rato un amigo mío usó la palabra chamba, así que siento que... puedo hacer lo que quiera, les dieron más personalidad. O sea, por ejemplo, la verdad es que a Slinder Bess en la primera temporada, el personaje de Elena era un personaje súper intrascendente, que era de lo más aburrido. Y yo sé que en esta segunda temporada como que le forzaron la historia de cómo ella se va volviendo católica porque se enamora de un sacerdote, pero le da chiste. Como que siento que al final, este maravilloso momento en el que llega a la iglesia, creo que es el capítulo 2, que llega a la iglesia y suelta la frase "verga santa", se ha vuelto de mis favoritos de la serie. Y no solo eso, sino es algo que ya voy a aplicar yo en mi vida. O sea, definitivamente "verga santa" va a ser una frase con la que me identifique para siempre. Entonces, siento que le dieron eso a estos personajes que en la primera temporada definitivamente eran más grises y más aburridos. Incluso el personaje de Darío Jaspi, que se me acaba de olvidar por completo, Julián, el personaje se llama Julián, que pues, él sí siempre ha sido mal actor. Él definitivamente no puede actuar bien el Lola. Dios sabe que ni siquiera puede dar las gracias creíblemente. Pero más allá de que no sea un buen actor, creo que en la primera temporada su personaje era berrinchudo y caía mal. Y siento que en esta temporada da mucha ternura y como que entiendes que es un bimbo. O sea, que es como la rubia de la familia. Entonces se vuelve más divertido. Yo en realidad me la pasé muy bien con el personaje de Julián. No con Darío, porque Darío en realidad, híjole, creo que sí es insalvable un poquito. Pero el personaje de Julián... Le agarré cariño. Definitivamente nadie logra ser Paulina de la Mora. O sea, sigue siendo ella la que guía absolutamente la serie. Y definitivamente sin ella, La Casa de las Flores simple y sencillamente no funcionaría. Pero creo que hay otros personajes que están haciendo una buena labor de sumarse a este absurdo que a mí me parece de lo más llamativo. Entonces ya sé. Y me pueden comentar aquí abajo, felizmente, si están en YouTube, aquí abajo. Si no están en YouTube, me pueden comentar en redes sociales. Sé que probablemente, de hecho, lo van a hacer. Saben que me pueden seguir en redes sociales y comento absolutamente todo. Y ahí me pueden criticar y decir cómo chingado se te ocurrió decir que La Casa de las Flores 2 es remotamente disfrutable. Perdón, lo es. A mí me gustan las cosas que no tienen sentido. Así pasa. Y entonces, pues a mí sí me gustó. Honestamente, yo sí la recomiendo. A mí me emociona y me ilusiona la idea de que Manolo Caro siga haciendo La Casa de las Flores. Sé que ahorita está filmando su nueva serie, que la está filmando en España, con Alex Pacer, con Carmen Maura, con... ya ni siquiera me acuerdo quién más está en la serie. Una de las niñas de Élite, la abuelita. Está filmando su siguiente serie porque Manolo Caro ya tiene básicamente un acuerdo con Netflix en el que va a hacer mucho contenido. Entonces, no sé si va a regresar a La Casa de las Flores. En realidad no se ha dicho nada. Lo que sí ha sido maravilloso, no sé si lo han visto, pero cada crítica que se le ha hecho a La Casa de las Flores 2, Verónica Castro le ha puesto like. Eso me parece una cosa maravillosa. De verdad, métanse a Twitter y busquen las críticas a La Casa de las Flores 2 y vean quién le ha puesto like: Verónica Castro. El caso es que no sé si van a regresar a hacerlo. Ojalá sí. A mí me gusta mucho esa serie. Entiendo el por qué a otros no, porque definitivamente entiendo el que muchos ya puedan decir esto no tiene sentido, porque sí es un sinsentido. Solo es un sinsentido que yo disfruto. Entonces, pues sí, la verdad es que no le puedo dar un mal review. Más bien, le voy a dar un mal review porque en un sentido objetivo de las cosas es una narrativa que no tiene sentido. Es una edición que está perdida. O sea, yo estoy de hecho casi seguro que la edición la hizo Stevie Wonder. O sea, nadie con ojos pudo haber hecho esa edición. Entonces entiendo que está mal hecha. De ahí a yo me la estoy pasando mal con ella, no. Es mi guilty pleasure por completo y definitivamente la voy a seguir viendo si hay una tercera, cuarta, quinta temporada. Ahora, pasando a buenas series, estrenó Watchmen en HBO. En realidad solamente lleva el primer capítulo. A mí lo que me pasó con Watchmen, que es el lado contrario, creo que es una muy buena serie, es una gran producción, está protagonizada por Regina King, que Dios sabe que es como la amada número uno de los Golden Globes y los Emmy. Entonces se agarraron como una buena actriz, una actriz muy querida. Pero yo estuve muy confundido durante todo el primer capítulo. En realidad, porque hace mucho que no retomaba como la cultura de Watchmen. Yo no, ustedes saben que yo no soy de seguir cómics, entonces al final del día yo no tengo súper fresca como todo lo que sucede en Watchmen y quiénes son los personajes y por qué suceden qué cosa. Lo que sí sabía es que la historia de la película que todo el mundo vimos con Patrick Wilson y con... ¿quién más salía? Malin Ackerman y ya ni me acuerdo. Todo eso sucedía en los 80. Y esta serie está situada en 2019, lo cual claramente implicaba que forzosamente no iba a ser la historia que ya conocíamos, sino como una especie de secuela. Eso sí me quedaba claro, pero de ahí como que el primer capítulo no se molesta en explicar nada. Un poquito creo que sí es un capítulo que está hecho, si no bien para los fans, tal vez sí para la gente que agarra más el pedo. Yo no soy una persona que agarra el pedo, no soy muy bueno agarrando el pedo. Entonces siento que igual y ese es mi problema porque me perdí. O sea, sí me pasó durante gran parte del capítulo que yo decía, ¿pero por qué está? ¿Qué está pasando? ¿Siguen en 1920? Ah, porque para eso el capítulo empieza en 1920 y luego ya se pasa al futuro. Y como que durante gran parte del capítulo yo decía, ¿estoy donde creo es? ¿O quién es este personaje? ¿Y por qué tiene una máscara? Y luego yo me acordaba que en Watchmen había superpoderes, o según yo había superpoderes, la película que yo vi, que seguro sí había, porque Doctor Manhattan básicamente se teletransporta a Marte en algún momento. Entonces, y aquí, no, a mínimo lo que te presentan en este primer capítulo, no hay superpoderes. De hecho, es una historia mucho más social, está muy metida en un tema de racismo. Todo sucede, voy a decir que Tulsa... No estoy 100% seguro que Tulsa sea un lugar que existe, me lo estoy inventando ahorita, espero no estarme lo inventando, pero la historia sucede en Tulsa y lo que te presenta el primer capítulo es que en 1920, en pleno de una especie de guerra civil, que quiero creer que, o sea, entiendo que la guerra civil no es ficticia, pero quiero creer que ese momento en específico y cómo te lo presentan sí lo es, hay el asesinato de muchos negros por parte del Ku Klux Klan y otros grupos radicales blancos, asesinando a la población negra del pueblo. Cuando nos mudamos a 2019, algo pasó, que ahí es donde voy a que la serie todavía no ha sido todo, del todo clara y claramente muchas cosas se van a ir desarrollando, pero algo pasó que más bien el 90% de la población en ese mismo lugar es negra, casi no hay blancos, la policía usa como unas máscaras como del subcomandante Marcos, entonces no podemos identificar quiénes son, pero sabemos que sigue habiendo grupos radicales blancos y sigue habiendo una guerra por raza. Entonces, creo que para allá se está yendo la serie de Watchmen, que me parece un lugar interesante al cual irse, pero insisto, como yo no soy fan, no sé si es algo que hizo el cómic, o no sé, lo que tengo muy presente es que en la primera no, o sea, en la primera había un villano que era muy claro y estaba Dr. Manhattan sufriendo su crisis de los 40, su crisis de identidad que lo llevó a Marzo a estar enteramente desnudo todo el tiempo. Entonces, como que no sé, creo que nunca se metieron con raza ahí. Entonces, no sé si esto es una cosa que está inventando o está como promoviendo esta nueva serie como parte del universo de Watchmen, pero que no es forzosamente la historia original de Watchmen. No sé si me estoy dando a entender, pero me parece interesante, vaya. Y me parece padre que sea la protagonista Regina King, que al principio te la presentan como una madre de familia un poquito, y luego resulta que es una heroína, una superheroína, más una vigilante que una superheroína, porque pese a que trabaja aliada con la policía, es una figura un poquito misteriosa, que no revela su identidad, que no revela sus motivos del todo. Entonces, creo que está padre. Definitivamente el mood de la serie es interesante, la creación de la serie es interesante, o sea, el cómo está hecha, me parece. Hay una escena en la que ellos van a atacar, los policías van a emboscar a un grupo de radicales blancos y lo hacen como, están como en un rancho de vacas y entonces están como tratando de llegar a donde están este grupo y el grupo los empieza a balear, pero con todas las vacas enfrente, entonces empiezan a caer cadáveres de vaca y carne por todos lados, o sea, es el infierno de cualquier vegano y entonces están ahí y esta escena me pareció padrísima, como que siento que son escena súper intensa que yo disfruté muchísimo. Entonces, creo que es una serie que definitivamente voy a seguir viendo, pero sí quisiera poner en claro que por ahora a mí no me dejó del todo convencido, en el sentido de que me dejó con muchas dudas. Daniel y yo tuvimos que ponernos a investigar quién era quién. O sea, sale Jeremy Irons, para ser específico, Sir Jeremy Irons sale, que él siempre será gran actor, y no solo sale, sale desnudo. ¿Qué más quieren que Jeremy Irons desnudo? Entonces, sale desnudo, y yo no sabía quién era su personaje, porque desde el principio es una cosa muy rara que habla, que tiene como dos sirvientes, pero sus sirvientes son bien extraños, como que no tienen emociones, son como Nicole Kidman, entonces como que no entiendes bien su relación con ellos, y terminando el capítulo me tuve que meter a investigar, y ya sé quién es ese personaje, y ya me quedó claro todo, vaya, o sea, como que el momento en que me metí a investigar y me enteré, no quiero spoilearles quién es ese personaje, porque si la serie no lo dices por algo, pero yo sí necesitaba ese pedazo de información, entonces ya que me enteré fue como, ah, ok, por eso es raro, por eso está desnudo. desnudo, por eso escribe a máquina y tiene un comportamiento raro con sus sirvientes. Pero eso me pasa a mí con esta de Watchmen. Tal vez yo no soy el tipo de persona a la que le encanta que le guarden demasiados secretos las series. O sea, entiendo que tiene que tener un cierto secreto. Vaya, si estás viendo Big Little Lies, no estás esperando que en el capítulo 1 te revelen quién es el que muere y quién es el asesino, porque es claro que eso va a pasar durante toda la temporada. Pero a mí me estresa que no me revelen que los pequeños detalles sean secretos. Eso es lo que a mí me causa series como esta, que es como que todo el tiempo me estoy preguntando muchas cosas. En vez de seguir la historia, me estoy preguntando, ¿pero quién es este? ¿Pero por qué está tapado? ¿Pero por qué no le dice? Pero, o sea, y eso me pasó con Watchmen. Creo que definitivamente es una serie que voy a seguir viendo. De hecho, ya me estresa. El otro día me di cuenta, más bien ahora viendo Watchmen, me di cuenta que me estresa no tener ya toda la temporada. O sea, saber que me tengo que esperar a la siguiente semana por el capítulo es como, ¡ah! Oh. Pero bueno, la voy a seguir viendo, sí la recomiendo definitivamente. Creo que si te gustó Watchmen, tanto la película como el cómic, definitivamente es para ti. O sea, creo que sí va por la misma línea. O sea, sí se siente lo Watchmanesco. Pero también creo que... No, bueno, ¿saben qué? Sí lo creo. Y de hecho sí creo que puede ser como la siguiente Game of Thrones de HBO si se ponen bien las pilas y acaban creando una serie a la que a todo el mundo le guste y que a todo el mundo nos atrape. Creo que sí puede ir por ahí. Entonces le voy a dar su bonito buen review. Palomita a Watchmen, la voy a seguir viendo y la recomiendo. Y Modern Love es de la competencia, porque esta es de Prime. Llevaron anunciándola, híjole, yo creo que yo escuché hablar de Modern Love hace meses, no sé, muchos meses que anunciaron el elenco, porque fue como que crearon este All Stars en el que salía Anne Hathaway, pero salía Tina Fey, que no tiene nada que ver una con la otra. Entonces era como este All Stars de actores y actrices. Por un tiempo no sabíamos ni de qué iba a tratar la serie, solamente sabíamos que iba a ser una reunión, un collage de actores de Hollywood muy interesante. En algún momento yo creí, de hecho, que todos iban como a subsistir, no sé si subsistir, a existir en el mismo universo. Pero bueno, ya que ves Modern Love, te enteras que en realidad es una antología, es decir, cada capítulo es una historia distinta y por lo tanto estos actores collage en realidad nunca estuvieron juntos. O sea, la mayoría solo tiene a una persona más con la que estuvieron actuando y tan. O sea, Anne Hathaway en realidad jamás conoció a Tina Fey. Bueno, quiero creer que Anne Hathaway y Tina Fey sí se conocen, sería muy extraño que no, pero definitivamente no actuaron per se juntas en Modern Love. Ahora, ¿qué es Modern Love? Es cada capítulo de la serie está inspirada en un ensayo distinto que ha sido publicado en el New York Times. En el New York Times de pronto tienen estos como ensayos personales en los que la gente escribe y dice, mi marido me puso el cuerno con una vaca. Y entonces lo que hicieron con Modern Love fue, pues vamos a crear en video la historia de cómo tu marido te puso el cuerno con una vaca. Y entonces cada una de esas historias es una historia de amor que en realidad está basada en la experiencia personal de alguien que sí existe. Lo cual, eso me parece muy interesante y muy bonito porque hay historias bien, bien, bien bonitas. La de Dev Patel y Catherine Keener, por ejemplo, es bellísima. Dev Patel es un... ¿Cómo se dice? Estas personas que son muy inteligentes y que hacen cosas de tecnología. ¿Emprendedor? No es emprendedor. Hace cosas, ya saben, como tipo Mark Zuckerberg. O sea, como esas personas ya pasadas de verga de inteligente como Silicon Valley. Entonces, él es una persona así y está siendo entrevistado por una periodista de The New York Times, que es que le está haciendo Catherine Keener. Y ella en algún momento le dice, y es una frase maravillosa porque le dice como, él creó una app tipo Tinder, me imagino, porque es una app de dating. No te especifican exactamente qué, pero es una app de dating. Y entonces ella le dice, bueno, ¿y tú has estado enamorado alguna vez? Y él le hace, ¿qué? Y él le dice, y ella le dice, bueno, no tienes que contármelo. Y él, ¿contarte qué? Pues la historia que tienes marcada en toda tu cara. Me pareció maravillosa. Siento que eso es algo que yo quiero que alguien me diga. Así como la historia que tienes marcada en toda tu cara y que no sea como la grasa de mi cara, sino verdaderamente una historia de amor. Que aquí no hay todavía. El caso es que es bellísimo porque entonces él se pone a contar la historia de cómo conoció a una mujer muy hermosa y que tiene una relación magnífica y al final la mujer le pone el cuerno y entonces él siente que la tiene que batonar porque ¿cómo puede perdonar una infidelidad? Entonces le cuenta esa historia a Catherine Keener, pero al final le dice, estoy muy arrepentido de haberla dejado. O sea, sí me puse el cuerno, pero la neta es que la quiero perdonar, pero ya pasaron muchos años de esto y pues ya no la perdoné y ya valió madres. No, ya no les quiero contar más, pero el caso es que esa, por ejemplo, es una historia muy bella. La de Anne Hathaway también ustedes saben que yo tengo un problema con Anne Hathaway porque le agradeció a Víctor Hugo en el Oscar cuando se ganó el Oscar. Y eso no se hace. Tengo un problema con Anne Hathaway. Ustedes saben que no es mi actriz favorita. Bueno, en su historia de Modern Love, Me encantó, sale de bipolar, pero lo hacen todo, como que llevan la bipolaridad al extremo, o sea, lo que hacen es que cuando ella está en sus momentos más álgidos y más felices, es una persona muy feliz que se viste así como si fuera Sarah Jessica Parker en Sex and the City, o sea, como una locura de vestimenta, y tiene momentos musicales, y canta y baila, y tiene literal momentos musicales en los que la gente se le une, entonces hay coreografías y bla, porque es como esta super caricaturización de la bipolaridad, y cuando se va al lado oscuro, se va al lado oscuro y no se levanta de la cama ni para tomar agua. Entonces, es el cómo vive ella una nueva relación cuando la otra persona no sabe que ella tiene esos mood swings y ella no le quiere decir a la gente. O sea, como que para ella es, güey, cuando yo estoy feliz, yo equilibro bien mis momentos de tristeza. Entonces, la gente no tiene por qué enterarse. Porque cuando yo estoy feliz, soy súper productiva y soy súper amorosa y soy la persona más increíble. Y cuando estoy triste, pues la gente puede creer que tengo diarrea y por eso no salgo de mi casa. Entonces, esa historia me pareció muy interesante y muy padre. La de Tina Fey, viene que no me encantó tanto, sale con John Slater y ellos están, son una pareja que está, ella se da cuenta como, lo único que nos une son nuestros hijos, y ahora que se vayan nuestros hijos, pues, ¿qué me va a quedar con mi marido? O sea, porque él incluso en algún momento le dice, pues nos vamos de viaje, y ella, ¿a hablar de qué? Entonces, como ese es como el trabajo que hacen con su terapeuta para ver si el matrimonio sigue vivo o no. Esa en realidad me parece que honestamente la historia no muy llega a algún lado. Como que siento que las demás todas tienen un momento emotivo. Definitivamente hay momentos con los que lloras. Es muy tierna Modern Love y esta de Tina Fey me pareció como que pasa. De hecho, el primer capítulo, o sea, si ustedes se avientan, el primer capítulo sale esta mujer, Cristian Milotti, una cosa así, que es la que sale de la mamá en How I Met Your Mother. Es un capítulo súper tierno. O sea, creo que es una serie que hace el trabajo de atraparte con el primer capítulo y te deja muy claro qué es lo que vas a ver y qué es lo que vas a seguir viendo. Entonces, a mí ese primer capítulo ya me tenía. O sea, como que dije, me la pasé muy bien. No creo que sea una serie pretenciosa en el sentido de creo que no pretende ser la ganadora del Oscar, ya saben, o sea, como que ni siquiera es The Romanoffs. No sé si ustedes vieron The Romanoffs de Amazon Prime también, pero es un poquito lo mismo, o sea, es una antología de varias historias que tienen que ver con los que serían los descendientes de los Romanoffs y sus vidas así en Nueva York. Y esa creo que es todavía incluso un poquito más seria, un poquito más profunda. Modern Love no es profundo, no, sí, sería así eso. O sea, más bien es romántica. Es como ver When Harry Met Sally en distintos capítulos. Eso es un poquito lo que es. O sea, no pretende ser una cosa súper profunda y súper clavada y hacer básicamente una tesis sobre el amor. No. Incluso tampoco son actuaciones así de... ¿Dónde está Meryl Streep? Meryl Streep está haciendo Big Little Lies, una pésima temporada, por cierto, Meryl Streep. ¿Qué está pasando, Meryl Streep? Pero no es eso. No son momentos Meryl Streep. No son momentos Oscar. Creo que nada más es una serie ligera. Y eso fue lo que me gustó de Modern Love, que no es una serie que ves así como de, ok, me voy a aventar mi serie, ya saben que hay esos momentos. A mí me pasaba eso, por ejemplo, con Mad Men, que amamos Mad Men, sí amamos Mad Men, pero cuando veas un capítulo de Mad Men era, con permiso, voy a ver Mad Men, aguántame, déjame sirvo mi whisky y voy a ver Mad Men. Entonces como que siento que eso no pasa con Modern Love. O sea, Modern Love es una serie que puedes ver cuando sea, con quien sea, repetir capítulos. Hay un capítulo maravilloso con este hombre que amo y acabo de olvidar su nombre y tengo una foto con él. No debería olvidarme de los nombres de la gente con la que me tomo fotos. John Gallagher Jr. Con John Gallagher Jr., que si ustedes son musicaleros como yo, saben que fue del elenco original de Spring Awakening en Broadway. Entonces, John Gallagher Jr. sale en una de las historias con Sofía Boutella. ¡Qué maravilla y qué tierra! Siento que es un capítulo que podría yo rever como si estuviera reviendo una película. Así como de pronto se te antoja volver a ver Sleepless in Seattle con Meg Ryan y Tom Hanks. Nunca he vuelto a ver Sleepless in Seattle. No sé por qué dije eso. Pero siento que ese tipo de historias que dices, voy a volver a ver Sleepless in Seattle, así pasa con Modern Love. Siento que es como, voy a volver a ver el capítulo 4, el capítulo de John Gallagher Jr. Se me antojó volver a ver. Voy a traer a una date, y voy a volver a ver el capítulo de John Gallagher Jr. porque es repetible, como que lo puedes disfrutar muchas veces. Como que eso es lo que a mí me deja Modern Love. Es una comedia romántica, son muchas comedias románticas en una sola temporada. Más bien, es eso. Es una compilación de comedias románticas chingonas. Entonces, la recomiendo, sí, me pareció increíble. Me parece que es un poquito para los románticos. O sea, sí siento que si eres esta persona que disfruta mucho más de matar gente en Fortnite, pues tal vez no sea forzosamente tu serie. Pero definitivamente creo que es una gran serie para ganar puntos con la novia, por ejemplo. O sea, creo que si es así como de, mi vida, vamos a ver un ratito Modern Love, ganas puntos 1000%. Entonces, la recomiendo, sí, también le dejo su palomita. Y me paso a la sección de teatro para ya cerrar el programa con... Immenberg. Yo no sabía qué significaba Immenberg, que en realidad es Himmelberg, Pero Himmelberg en realidad es un campo de concentración que sí existió en... No me acuerdo si eres Berlín, me parece que es Berlín. Pero el caso es que es una historia muy distinta a lo que yo me esperaba. La cosa está así, yo en realidad no soy tan fan de las historias de Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, en especial porque siento que ya he visto muchas y que siento que de pronto unas sí se repiten. Entonces cuando a mí me dices, ¿vas a ir a ver una historia más sobre el Holocausto? Yo digo, oh, es necesario, siento que ya vi muchas. Pero Himmelberg me sacó por completo de lo que estaba yo acostumbrado a ver, porque es una historia que no conocí y que resulta que es real. O sea, lo que pasó con Himmelberg es que es un campo de concentración falso, por así decirlo. Es decir, los nazis se llevaron un cierto grupo de judíos, una comunidad grande, han de haber sido cientos de judíos, a los que les dieron un papel. Entonces es como si vivieran una obra de teatro, porque les dieron un papel y les dijeron, vas a representar a esta persona que vive muy bien en el campo de concentración, como si fuera tu vida. Te vas a aprender diálogos, te vas a aprender movimientos, vas a aprender reacciones, absolutamente todo. Porque cuando nos visite la Cruz Roja, cuando nos visiten internacionalmente un noticiero, lo que sea, un periodista, nosotros los llevamos a Himmelberg y les decimos, ¿cómo los campos de concentración son estos? O sea, si estamos concentrando a los judíos por un tema de transportes, porque hay una crisis de transportes, entonces los tenemos aquí concentrados, pero ellos viven muy bien. Entonces no se enteraban de las atrocidades que realmente pasaban en los campos de concentración, porque en Himmelberg parecía que no pasaba nada. Entonces me parece muy interesante porque es una historia mínimo que yo no conocía y que aparentemente viene de un lugar muy real, y que sigue siendo sumamente dolorosa. En realidad está actuada principalmente por Hamlet Ramírez y por Cristian Magaloni, aunque también hay una parte en la que sale Luis Eduardo G. Y todo un ensamble, o sea, como que hay un ensamble que tienen... De hecho, la disposición del teatro es muy distinta, es en la capilla, pero nunca has visto la capilla de esa manera, porque tú entras y son dos filas de sillas de un lado, dos filas de sillas del otro, y todo el centro, incluido el escenario, pero también la parte de las butacas, es como si fuera un paso y una mesa, y luego la parte del mezanín alcanzas a ver y está iluminada, como para que tú puedas ver hacia el mezanín. Entonces, como si estuvieras en medio... como de un juicio, haz de cuenta, y que de hecho funciona, porque sí hay un tema de juicio, o sea, hay un tema de estos judíos que les tocaba hacer esto, pues de algún modo sí estaban salvados, y la persona, por ejemplo, el judío principal, que es el que los dirigía, pues definitivamente era un héroe para ellos, pero al hacer esto a la vez estaban chingándose a los otros. Entonces sí hay un poquito un tema de dónde está la línea heroica versus la línea traidora, y de responsabilidad. Entonces este juego como de juicio me parece interesante, pero y sí es un poquito doloroso, especialmente si eres una persona como yo, que es como... Y entonces el cuello te duele si estás haciendo esto continuamente. Sí duele el cuello, pero a la vez siento que tiene que ser incómoda porque son historias sobre el Holocausto. ¿Por qué habría de ser cómoda? Entonces, definitivamente, me pareció muy interesante ese juego. Y como hay todo un ensamble de los judíos que supone que están actuando estos momentos, que me parece muy interesante porque el director que se llama, se los voy a decir en este momento, Ricardo Rodríguez, como que juega, son escenas muy repetitivas, pero él las juega como a distintos sentimientos, se los lleva a emociones, como que de pronto ves a algunos de ellos súper angustiados, de pronto los ves súper naturales haciendo exactamente la misma escena. Entonces es muy interesante ver a los actores hacer eso, como pueden decir exactamente el mismo diálogo en emociones completamente encontradas. Eso me pareció maravilloso, pero lo que me pareció en realidad más maravilloso de todo es Cristian Magaloni. Cristian, te amo. Cristian va a venir a la Aquelarre, por cierto, súper, ya está apañado para venir a la Aquelarre. A él le toca hacer el papel del nazi, que pues al final del día siempre será el papel divertido, en el sentido de el malo se la pasa mejor y tiene muchos más herramientas con las cuales trabajar, y Cristian se le está pasando bomba en ese escenario. O sea, está haciendo a un nazi tan nauseabundo y detestable que es increíble. O sea, es su sonrisa, la manera en la que dice los diálogos, como que los escupe con un desdén. No sé, me parece, de verdad, yo llamaba a Cristian Magaloni, no es una novedad que me parece. Digo, de entrada, él dirigió la de Hay un lobo que se come el sol todos los inviernos, que ustedes saben que es una de mis obras favoritas del año, si no es que mi obra favorita del año. Entonces, como director, ya sabemos que lo amo, pero también como actor lo amo. Y esta vez, de verdad, quería yo irle a besar sus pies. O sea, sus pies, qué feo, los pies. Nunca digan sus pies, por favor. Nunca digan, me duele mi cabeza. ¡No! Me duele la cabeza. Entonces yo le quería ir a besar los pies. También Hamlet Ramírez está haciendo un trabajo espectacular. A él le toca ser el líder de los judíos. Digamos que el judío al que el nazi agarra para decir, pues tú vas a dirigir a todos estos. Y si hay alguien aquí que no funciona, güey, sin pedo lo llevamos al tren y pues que se vaya a uno de los otros campos. Que pues al final irse a uno de los otros campos implica pues irse al horno, básicamente. Entonces Hamlet Ramírez todo el tiempo tiene una cara, una mirada tan... triste, es todo el tiempo tiene los ojos empapados todo el tiempo, pero no está llorando, no es este pedo de que todo el tiempo lo ves en un melodrama, no, está muy contenido, pero en lo que está siendo contenido hay muchísima tristeza y la cara todo el tiempo se la ves desgastada y No sé, siento que sí es un duelo de actores que no es forzosamente el duelo obvio, no es hermanas con Arcelia Ramírez y Fer Castillo, que era un duelazo de actuaciones así de obvias, de te aviento mi actuación en la cara y a ver qué haces con ella. Aquí nadie se está aventando la actuación en la cara, pero todo es muy sutil y todo es muy contenido y todo es increíble. Entonces está en la capilla, que si tú eres como yo, si tú eres esta persona que dice, ay, pero ir a ver una obra sobre la Segunda Guerra Mundial, qué denso, qué pesado. Sí, no, ni siquiera está tan densa, la verdad. Y entiendo de dónde vienes porque yo soy igual. Pero justo lo que te estoy diciendo es, esto es una cosa muy distinta, esto es una cosa muy inesperada, esto no lo veías venir y está bien interesante. Hasta el folletito de entrada, si ustedes lo pueden ver, el folletito es una tesis, literal. Vean cuántas páginas de folleto es. O sea, porque la obra quiere decir algo. Y siento que para ellos es tan importante decir algo que por eso es que puedo hacer así con el folleto. Puedo hacerles un ASMR, aunque no para levantar los brazos. Delicioso. Pero bueno, entonces, definitivamente se los recomiendo. Por favor, si ven a Cristian Magaloni, no importa dónde, en el Oxxo, díganle, Iván te ama, Iván te desea. No te deseo, perdóname, Asir Abate, porque anda con Asir Abate. No te deseo, Cristian Magaloni, deseo tu talento encima de mí, todo tu talento encima de mí. Y pues ya, básicamente, eso fue lo que vi esta semana. Me gustaría que me mandaran comentarios, que dejaran comentarios. Si nos estás viendo en YouTube, ahora es un gran momento para dejar tu propio review. Dime qué opinaste de La Casa de las Flores, dime qué opinaste de Watchmen, dime qué opinaste de Modern Love y dime si de casualidad viste Immenberg. Dime qué opinaste de Immenberg. Pero si no, también puedes escribir a mis redes sociales. Ibmuni, estoy en todos lados. Y Latina B de Vaca, guión bajo, M de Mamá, W, N de Nutella Y. Ahí me puedes escribir y te comento absolutamente todo. Y me puedes decir, ¿estás idiota? Ahí están tirando cosas, ¿se dan cuenta? ¿Estás idiota? ¿Te gusta Paulina de la Mora? Me lo puedes decir. No me voy a ofender, te lo juro. Podemos empezar una bonita plática. Y les recuerdo que no se les olvide suscribirse. Aquí le pueden dar a el botoncito que dice suscribir. Y le quiero agradecer rapidísimo a León León Design, que son los que hicieron este bonito set que parece mi casa en Puntamita. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Que ahora recuerden que son dos veces por semana. Entonces, la próxima básicamente ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Bye. ¡Listo!